Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Entre pueblos. Onda Madrid.
Custodiado por el Valle del Jarama, descansa un municipio vital para entender la historia de la Comunidad de Madrid. Su ubicación estratégica, a orillas de uno de los ríos más importantes de la región, ha provocado que bajo la tierra sobre la que hoy se levanta este pueblo, se oculten los capítulos más apasionantes de nuestro pasado. Así que súbete conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a Arganda del Rey. Etapa paleolítica. El skyline sobre el que hoy se dibujan los rascacielos más altos de Madrid era muy diferente. De hecho, el clima no se parecía en nada al actual. Una enorme estepa verde sobre la que caminaban manadas y manadas de elefantes de colmillos rectos. Son los restos más antiguos hallados en lo que hoy conocemos como Arganda. Así comienza nuestra historia. Y para repasar todos sus capítulos, hemos quedado con Julio Cerdá, director del archivo de Arganda del Rey.
De hace unos 40-50 mil años, todo el Valle del Jarama era una zona de caza, una zona privilegiada a nivel medioambiental. Entonces, era una zona donde con frecuencia acudían pues para poder alimentarse, y de eso hay restos especialmente la zona que ahora se conoce como Áridos, la zona del entorno del puente de Arganda, hacia la zona de la Laguna de las Madres, que en el año 78 se localizó uno de los primeros yacimientos del Paleolítico, que hay restos en el Arqueológico Nacional incluso, que ahí demuestran pues, que era una zona maravillosa, tanto de fauna como de flora y demás. Más que de Arganda, habría que hablar del Valle del Jarama. Ahí tenemos que tener claro que el paisaje de ahora no era el paisaje de antes. Era un paisaje mucho más voraz, mucho más rico, y donde acudían pues, para alimentarse pues, todo tipo de, pues, de animales, tanto de pequeños como grandes. Era como una gran sabana, se puede comparar. Ahora cuando vemos estos documentales maravillosos de Uganda o de Tanzania o de Nigeria, pues algo muy parecido. Incluso el clima era también bastante parecido. Ya para hablar de lo que son asentamientos de núcleos urbanos estables, ya surge mucho a partir del año 4.000, 5.000 antes de Cristo, lo que conocemos como Edad del Bronce, Neolítico, pero también coincide que estaban en toda la zona cercana al Jarama.
El eje fundamental es el agua. De hecho, los orígenes o el nombre o las teorías que hay sobre el nombre de Arganda proceden en muchos casos también del agua, aunque entiendo que otras muchas hipótesis.
Efectivamente, es un nombre redondo, ¿verdad? Arganda, es decir, no te deja... Arganda es un término contundente y con un origen controvertido, pero que tiene que ver con agua. Arganda es el nombre de... está también Argandoña, Archanda es un barrio bastante conocido de Bilbao. Hay un río que es Arganda, en la zona de Navarra. Tiene que ver con agua. También es curioso, en parte que es bonito de comentar, también es un nombre celtibérico o prerromano, es un nombre de mujer. Entonces ahí tenemos dos componentes, el elemento femenino y el elemento del agua, que nos hace un poquito pues, imaginarnos ese paisaje mucho más rico, mucho más verde, mucho más cercano a lo que ahora podemos conocer como Navarra o como la zona del Cantábrico, que lo que puede ser ahora.
Esa riqueza que el Valle del Jarama concedió a Arganda provocó muchos siglos después que otras civilizaciones poblaran sus territorios. Una de las más destacadas fue la romana. Arganda fue una importante vía de paso en Hispania. Y como ocurrió con otros asentamientos de la comunidad, el municipio se convirtió en una fuente de suministros para la vieja Complutum. La antigua Alcalá de Henares se nutría de la materia prima y la ganadería que pastaba bajo las tierras que hoy pisamos.
Pasan muchos siglos, mucho tiempo, y ya poco a poco, especialmente en la etapa romana, se convierte en una zona privilegiada de paso en este núcleo de comunicación que sería del antiguo Atarraco, la zona de Aragón, de la antigua Zaragoza, y ya luego esa vía de comunicación hasta Toletum, hasta la antigua Toledo, pasaba por Complutum, Alcalá y Arganda. Era una zona obligada de paso y una calzada romana importantísima cruzaba por el término municipal. De hecho, se han encontrado tanto restos de la calzada o de vías secundarias y especialmente un miliario romano, que ahora no se conserva, pero está documentado que sí apareció en la zona de Valtierra, que marcaba las 13 leguas a Complutum, que es la única referencia documental escrita que hace constar, que nos da total seguridad, que la actual Alcalá era la vieja Complutum. Y luego toda la zona del río han aparecido villas romanas con mosaicos, en la zona de Valdocarros, de Villares, que es villa pequeña en latín, y también a Arganda, pero realmente como poblamiento romano efectivamente estaría más en la zona más cercana al Jarama y serían unas granjas que serían como el núcleo que alimentaba o nutría esa gran ciudad que era Complutum.
Y tras la etapa romana, visigoda y la importante presencia musulmana, llegó la reconquista de Castilla. La corona lanzó una fuerte llamada. Necesitaba cristianos para repoblar todo ese territorio conquistado. Y Arganda no fue una excepción.
Y ahí hay una pista muy buena, y ya lo menciono casi de pasada, pero Valtierra quiere decir valle de tierra, igual que Valdocarros, valle donde pasaban los carros, o Vilches, quiere decir siembra verde. Pero Valtierra es un topónimo también muy usado en la zona de Navarra y por esa vía de comunicación que antes comentábamos, que es la vía de comunicación de la zona de la actual Navarra, Rioja, Zaragoza, todo este valle que comunica, bueno, valle, esta vía natural de comunicación de Aragón con la zona de la actual, de lo que ahora es Madrid, pues básicamente proceden de la zona de Navarra y de Rioja y de Aragón, efectivamente. Y ahí, indudablemente, toda esta zona se conoce en el siglo XI-XII como la marca fronteriza, la marca en cuanto era el límite, y durante mucho tiempo, durante un par de siglos. Y ahí Arganda, como toda la zona esta, que hay, pues, hay castillos, en el castillo, por ejemplo, cercano, pues en García Muñoz, Fuente Leña de Tajo, el castillo de Chinchón, el castillo que había en Arganda, que ya no se conserva, lamentablemente, pues es una zona de frontera y se repuebla y ya comienza, pues es el origen real, que es lo que comentábamos, de los núcleos urbanos de Valtierra, Vilches y Arganda, que eran pequeños núcleos en torno a un castillo o una pequeña atalaya y que servían de puntos de apoyo para construir esa línea fronteriza.
Una etapa que comenzó a forjar el carácter orgulloso del pueblo, al que varios personajes de la historia pusieron a prueba con demasiada frecuencia. Con la expulsión de los musulmanes, Arganda pasa a formar parte del arzobispado de Toledo. Sin embargo, la fuerte presión que este ejercía sobre sus vecinos provocó que el pueblo reuniera una enorme cantidad de dinero con un único objetivo: comprar su libertad. 1583. Felipe II necesitaba cada vez más dinero. La guerra con Francia, los conflictos con Países Bajos, sus problemas con Inglaterra o la batalla contra el Imperio Otomano, necesitaba de cuantiosos fondos para poder financiarse. Y es ahí donde se abrió la ventana para que muchos pueblos compraran su independencia. Arganda consigue que el rey Prudente nombre villa al municipio.
Era una operación muy frecuente que también hay que comprender, porque a veces la historia, cuando se cuenta, si no se comprende el momento y el porqué, es inevitable que pongas los ojos del siglo XXI, ¿no? Hay que poner los ojos, la mente, el modo de pensar del siglo XVI, que es muy complicado. Es decir, el rey Felipe II, como otros municipios de la zona, ofrece la libertad, dicho así, la jurisdicción real, la protección de la corona a los municipios a cambio de una cantidad de dinero. Es decir, esa parte es la que no encaja mucho en la imagen del rey bueno, ¿verdad? Pero el rey tenía que financiar todas sus campañas en Flandes, contra los musulmanes, en el norte de Italia. Es decir, tenía un problema gravísimo económico. El rey ofrece a Arganda su protección a cambio de 10.200 ducados, una cantidad más que notable. Y además se ponía en un impuesto indirecto, que era que todos los productos de primera necesidad había un sobreprecio, o sea que no te escapabas. Es decir, si valía el pan a 2, suponían a 4.
Como un IVA ahora.
Un IVA, pero ahí, por lo que ahí no era que pasaba por la bolsa, no, que ahora a partir de ahora pues se paga todo más caro. Fíjate tú, encima todo el mundo, tanto el pobre como el rico. Era un impuesto muy poco democrático, como todos los indirectos.
Sin embargo, toda esa lucha por su libertad se vio frustrada unos pocos años después. 1613, el duque de Lerma compra la villa. Arganda vuelve a tener un señor. El valido de Felipe III, el hombre más poderoso de su época, se hace con estos dominios, gracias a la enorme fortuna que poseía. Una riqueza que consiguió cosechar gracias al tráfico de influencias, la corrupción y la venta de cargos públicos. Y esa cuestionable manera de progresar la utilizó con los vecinos de su recién adquirido villazgo. Francisco de Sandoval y Rojas comenzó a comprar voluntades en el pueblo, y muchos vecinos, empobrecidos por la situación, no tuvieron más remedio que ceder. Sin embargo, hubo quien se resistió. 1613, estalla el conocido motín de Arganda.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el día anterior, era un domingo cuando estaba previsto que se tomara posesión de la villa, y el día anterior llega toda la comitiva, las carrozas, los cocheros, el arzobispo, se alojan en la casa del rey, que era la quinta del embajador Kevin Huller, que eso, bueno, era un gran poderoso. ¿Y qué ocurre? Había un pregón donde iba el alcalde acompañado del alguacil contando que la gente salga a la calle, que ponga luminarias, que al día siguiente se van a correr toros, o sea, luego ya el alcalde, pues bajando la cabeza, oye, pues nos han ganado, ¿qué vas a hacer? Pues ya está, la vida es así y demás. Pero, cosas de la vida, se encuentra en la calle San Juan, que estaba poblada de mesones, a unos cocheros que dice de gran porte, vestidos de verde, de colores muy llamativos, te lo vas a imaginar, dos armarios ahí que estaban borrachos, perdidos. Y empiezan sin ningún motivo a meterse con el alcalde con su tamaño. Además le dicen, pequeñajo, no sé qué, o tú qué te has creído, es decir, pero con un tono despectivo, de la prepotencia de un cochero de Madrid de la corte con un pobre alcalde de tamaño reducido. El hombre, me imagino, por lo que dicen también, ahora eso no me acordaba, con algún problema de dicción, porque dice que no se le entiende, a lo mejor no sé el problema que tuviera. El tema es que se meten con él, le llaman los cocheros, le llaman de todo. Y entonces el alcalde le reprende, dice que se callen, que están hablando con el alcalde, pero luego le hacen una encerrona, hacen un atajo por un callejón y se lo vuelven a encontrar los cocheros y agreden, porque no se quedan contentos y no le gusta que el alcalde le reprenda en público, y le agreden con una espada, con el puño de la espada le pegan un buen golpe, le hacen sangrar el labio, le rompen una ceja y demás, lo tiran al suelo y bueno, y se arma un revuelo. el alcalde ordena detener a todos los cocheros, que había varios, menos al que ha cometido más la agresión, que se va corriendo a las faldas del duque, le cuenta lo que ha ocurrido, el duque le dice que se vaya fuera, que vaya la que le ha liado, y ya empiezan a confabular a ver qué va a pasar al día siguiente con la toma de posesión, con la gran fiesta, que está todo preparado. Y nada, llega al día siguiente y lo que nadie esperaba, ni yo pienso que tampoco el alcalde de Arganda ni nadie, porque hoy ha pasado, estaban los cocheros en la cárcel de la villa con un par de pantalones, porque no es frecuente que haga eso. Y sin embargo, ella, para realizar el rizo de la malicia y de cómo puede hacer eso, el señor Duque de Lerma se le ocurre que el mejor modo para calmar los ánimos, ¿qué va a ser? Es preparar una bolsa con 200 ducados de oro, que era una pasta, era un dineral, para que cuando vea la comitiva al alcalde en la plaza esperando al duque y al arzobispo, que baje un cochero y le dé el dinero, pues para que, oye, chicos, no ha pasado nada, toma la pasta y aquí paz y luego gloria. Y así ocurre, llegan a la plaza de la villa el domingo por la mañana y estaban allí esperando, baja el cochero y el alcalde, que era muy alcalde de nombre Felipe Sanz, coge, le ofrece el dinero y cuando recibe el dinero, cuando recibe la bolsa, dice: no los quiero, el agravio se ha hecho a mi persona. Perdón, es decir, no los quiero, el agravio no se ha hecho a mi persona, sino a la vara, es decir, que es a la vara de alcalde, a la vara de la libertad, de la dignidad de un pueblo, y le arroja el dinero a la carroza y a todo el mundo, allí en público, una pasada. Y se arma la de San Quintín, nunca mejor dicho, el motín de Arganda. Voltean la carroza, bajan, agreden, porque hay testimonio de que están luego malheridos, al arzobispo y al duque, el pueblo se rebela, el clérigo lebrero que estaba detrás ve el momento oportuno, zaca, y la verdad, ellos se retiran a sus aposentos, sigue la fiesta, se corren los toros, se bebe el vino, y al día siguiente, dice la fuente, antes de amanecer, se fueron para Madrid con moratones y varias marcas. Es decir, quiere decir que le dieron una paliza. Sí es cierto que Arganda siguió siendo del duque, pero al menos, como decían los vecinos, que el duque vuelva cuando pueda, cuando quiera, porque él paga, porque fue el que pagó la fiesta.
Esta no fue sino la lucha de un pueblo por su dignidad. Un recordatorio al hombre más poderoso de España de que no todas las voluntades tienen precio. Una lección que aún hoy conviene recordar. El respeto, sea cual sea la posición social de uno sobre otro, debe ser una línea roja que nadie debería poder cruzar. Y ese alcalde, pequeño y humilde, ganó una enorme batalla contra la arrogancia del duque de Lerma.
Pero realmente son las lecciones de la historia, que también me gusta que los chavales lo aprendan, es decir, que nunca debes estar por encima de nadie y, por supuesto, menos sobornar a nadie, y que luego a veces hay cuestiones que no se pueden comprar, que es la dignidad. Y eso, y cuando además, bueno, ahora fue el alcalde, da igual, pero es estar representando a un colectivo, a una ciudad, que había bajado mucho la cabeza ya, y había otro grupo que había también, y ya visto que en el fondo estaban ya rendidos, era como el que está ya adormecido, pisoteado, vendido, pero esto es como el gol del último minuto, es decir, ya vamos, pero el último ataque, balón al área y gol, ¿no? Pues esto fue el último balón al área y gol, y claro, no sabía el duque con quién estaba jugando, que eran unos vecinos dispuestos a luchar por su libertad.
Y aquí os dejamos. En esa Arganda orgullosa, que consiguió que el hombre más importante de su época tuviera que partir de sus dominios con la lección del respeto marcada en sus brazos y en su cara. En el próximo capítulo vamos a seguir abriendo páginas del pasado de un pueblo glorioso. conoceremos que uno de los hombres más importantes de toda nuestra historia bien pudo haber nacido en sus calles.
El hecho es que Cervantes estaba muy vinculado a Arganda porque, que es lo que me preguntabas, tanto su abuela materna, esta Elvira de Cortinas, como su madre, Leonor de Cortinas, eran de Arganda.
Pero también, ¿qué ocurrió en Arganda durante la Guerra de la Independencia?
Esos documentos de 1808 y 9, hay algunos que tienen hasta la marca de la bota.
Su importantísimo papel en la Guerra Civil y su presente, su entorno y sus fiestas. Soy Carlos Reus y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.